Y pues otra vez pues estábamos bien contentos ayer platicando Adrián y yo de que nos encantó el tiempo que tuvimos, ¿no? El fin de semana y pues los que pudieron llegar y estar todos los 3 días, pues bien bonito también, pero también el jueves que estuvieron todos. Ya después hasta nos tocó recámara para cada uno. Ya teníamos una recámara por persona casi. Ya hasta Adriano se durmió en la esquina y yo en la otra. Pero no, no, pero bien, bien bonito y qué bonito que, como dice la Biblia, cuando los hermanos habitan en armonía, ¿no? Y juntarnos con un propósito también, no solamente para jugar y eso, que es bonito, ¿no? Pero también con un propósito, ¿no? Estar orando y haciendo actividades que nos acerquen más a nuestro Dios, ¿no? Y yo le doy gracias a Dios. Y a ustedes también que se animaron a ir. Y bueno, pues vamos a esta mañana a abrir nuestras Biblias en esta ocasión en el libro de Deuteronomio. Ahora vamos a saltarnos una semanita unas 2 semanas vamos a dejar a Mateo. Y vamos a Deuteronomio y vamos a estar en el capítulo 16 de Deuteronomio. Y quiero empezar comentando que todavía me acuerdo cuando en una ocasión mi papá me agarró una ganchiza. Ganchiza, con un gancho. Un gancho de ropa, no sé cómo le llamen en Colombia, aquí me van a corregir, yo creo. Ya hasta tengo miedo de hablar, porque ustedes no saben hablar. Pero era y era de esos ganchos de fierro, que antiguos, ¿no? No como los de ahora de plástico que les haces así, ¡pum!, se rompen. No, estos eran de esos ganchos, pero macizos. Y me acuerdo que mi papá agarró uno de esos ganchos y me dio en las sentaderas como varias veces, durísimo. Estaba bien enojado. Obviamente yo había hecho algo bastante malo, me lo merecía, honestamente, ¿no? Pero son de esas ocasiones o de esas cosas que a uno se le quedan grabadas. O sea, pueden pasar todo, pero hay ciertas cosas que recuerdas. Yo no sé por qué, a lo mejor porque me dolió tanto, que aún lo recuerdo. Y quiero ser honesto, ¿no? Obviamente no me gustó, pero para nada, cuando mi papá me disciplinó. En esa, no, mi papá no era creyente, no éramos creyentes en aquel entonces, yo tenía a lo mejor unos 10 años y había hecho algo terrible, ni les voy a decir porque esa es cuestión de otra, eso es en privado, ay, no sé qué. Pero yo me lo merecía y yo sabía que lo que él había hecho en su entender, a cómo él veía las cosas, él me quería evitar otras cosas peores más adelante. Y ahora que lo recuerdo, ya a través de los años, puedo recordar esto hasta con agradecimiento. En aquel momento no me gustó para nada que me dieran nalgadas, pero después me puse a pensar y dije, pues si mi papá en esa ocasión, si realmente a él no le hubiera importado lo que yo hacía, yo dónde estaría hoy, ¿sí? Y obviamente me disciplinó, pues con un gancho, algo que no debemos de hacer, ¿no? Pero hay maneras de disciplinar a los hijos, ¿no? Pero no, este no es un mensaje de disciplina, no se asusten, ¿verdad? Es a razón de hay que estar agradecimientos. Hoy agradezco que mi papá le importó lo suficiente como para disciplinarme y evitarme caer en cosas peores en el futuro. A como Dios le dio a entender, ¿verdad? Porque ni creyente era mi papá. Fue con un gancho, pero pues ni modo, así aprendí. Y todos tenemos experiencias así. Todos tenemos experiencias que recordamos y que no podemos olvidar. Pero en el pasaje que vamos a estudiar esta mañana, vamos a ver cómo Dios nos enseña que a través de esas malas experiencias que tenemos, experiencias que nos causaron a lo mejor sufrimiento cuando sucedieron, puede haber un propósito bueno en lo espiritual. Y eso vamos a verlo esta mañana en el pasaje de lo que le sucedió al pueblo de Israel. Dios permitió que sucedieran ciertas cosas a la nación de Israel para enseñarles algo. Primero que nada, Dios quería que ellos recordaran por los malos caminos que ellos habían dado. Y estoy refiriéndome a cuando ellos fueron esclavos, ¿no? Esclavos, ¿por cuántos años estuvieron como esclavos ellos? 400 años en la nación de Egipto. Dios quería que ellos recordaran ese sufrimiento que ellos habían pasado por causa de su pecado. Estaban allí, ¿están de acuerdo? Pero también quería que ellos jamás olvidaran, que siempre recordaran quién era el que les había sacado de la esclavitud en Egipto. Y para ese propósito, Dios instituyó dos fiestas para Israel. Una era la fiesta de la Pascua y la otra, la fiesta de los panes sin levadura, ¿sí? Y vamos a ver un poquito acerca de esto. Dios quería, con estas dos fiestas, que la nación de Israel pudiera recordar con gratitud la gran salvación que ellos habían recibido y que no merecían, ¿sí? Y vamos a ver cómo eso lo aplicamos también a nuestra propia vida. Pero vamos empezando leyendo los primeros dos versículos, pero más bien versículos 2 y 3 del capítulo 16 de Deuteronomio. Ese libro que cuesta hasta trabajo decirlo, ¿ah? Deuteronomio. Pero ¿saben lo que quiere decir Deuteronomio? Deut quiere decir dos, nomio es ley. Entonces, se llama Deuteronomio porque esta fue, en este libro se da la segunda vez que se dio la ley. ¿A quién? Y recuerdan que Dios le dio la primera vez la ley a Moisés y rompió las tablas y todo, y después bajó otra vez con la ley. Por eso se llama Deuteronomio, la segunda vez que Dios dio la ley a los judíos. Pero vamos a leer, eso es un, según el diccionario de la Real Academia Española, ese es el significado. Vamos a empezar ahí a leer el versículo 2. Dice, y sacrificarás la Pascua al Señor tu Dios con ofrendas de tus rebaños y de tus manadas, en el lugar que el Señor escoja para poner allí su nombre. No comerás con ella pan con levadura. 7 días comerás con ella pan sin levadura, pan de aflicción, porque aprisa saliste de la tierra de Egipto. ¿Para qué? Ahí está el propósito. Para que recuerdes. ¿Para qué recuerdes? Todos los días de tu vida que saliste de la tierra de Egipto. Entonces aquí vemos las dos fiestas mencionadas, ¿no? Y el propósito era ¿para qué? Para recordar que todos los días de su vida que ellos habían salido de la tierra de Egipto. Entonces las fiestas de la Pascua y de los panes sin levadura estaban asociadas con la salida de Israel del pueblo de Egipto. Y estas fiestas eran celebradas en honor a Dios, obviamente, porque él, Dios era el que les había redimido. ¿Qué quiere decir redimir? Liberar, pero va asociado con algo. Comprado. Liberados por medio de un precio, ¿no? Por decir, se decía antes, pues este esclavo ha sido redimido. Es decir, ha sido, pagaron un precio para sacarlo de la esclavitud, eso sí quiere decir redención. Y Dios había sido el que había redimido de la esclavitud a la nación de Israel. Entonces, esto lo había hecho Dios con el propósito de sacarlos de Egipto y llevarlos a la tierra que algún día Abraham recibió como promesa. Y no solamente a Abraham, sino también para toda su descendencia, ¿no? Recuerdan que Dios prometió a Abraham dar la tierra de Canaán. Entonces, vemos que la palabra Pascua en sí, ¿dónde está? ¿Qué quiere decir Pascua? Pascua simplemente quiere decir pasar de largo o pasar sobre, ¿ok? Y en inglés hasta dicen, ¿no? ¿Cómo se dice en inglés? Pass over, ¿no? Creo que va junto, ¿sí? Entonces, eso es lo que quiere decir la palabra en sí. Pascua quiere decir pasar de largo o pasar sobre. En la noche que Dios les pidió a los israelitas que salieran, ¿qué sucedió esa noche? El ángel del Señor iba a pasar sobre la nación de Egipto y solamente se salvarían los primogénitos cuyas casas estuvieran marcadas con una señal de sangre, que iba a tener que estar embarrada en los postes de las puertas de las casas. Y si el ángel del Señor veía que no había esa señal, ¿qué sucedería? ¿Quién iba a morir? Todo primer primogénito. Estamos hablando de seres humanos y aún también de animales, ¿sí? Entonces Dios les dio la orden, ok, el ángel del Señor va a pasar, pero ustedes deben de tener, deben de sacrificar a un cordero y la sangre de ese cordero debe estar untada en los postes de las puertas para que ustedes no sufran también la muerte de sus hijos, de los primogénitos, ok. Entonces, eso podemos buscarlo ahí, vamos a buscarlo en el libro de Éxodo. Vamos a ver cómo el ángel del Señor pasó de largo, ¿sí? Y esa es la misma palabra Pascua sobre las casas de los israelitas que tenían la marca, la señal de la sangre. Capítulo 12 de Éxodo, versículos 12 y 13. Éxodo 12, 12. ¿Listos? Dice, porque esa noche pasaré por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, tanto de hombre como de animal, y ejecutaré juicios contra todos los dioses de Egipto. Yo, el Señor. Y luego dice en el 13, y la sangre os será por señal en las casas donde estéis. Está hablando de esa sangre que debía estar en los postes de las casas, de las puertas de las casas de los israelitas. Y cuando yo vea la sangre, pasaré, ¿qué? Sobre. Ahí está la palabra Pascua, ¿sí? En el hebreo es la misma palabra, pasaré sobre vosotros, y ninguna plaga vendrá sobre vosotros para destruiros cuando yo hiera a la tierra de Egipto. Entonces, la fiesta de la Pascua se convirtió desde ese momento en una ocasión para que los israelitas y las generaciones que vinieran delante pudieran recordar que un día Israel fue esclavo, pero el Señor les había sacado con poder grandioso a esa nación. Y vamos, esa era una ocasión para recordar eso. Si quieren brincar al versículo 24 y 25, hasta el 27 vamos a leer, del 24 al 27. Y dice, y guardaréis esta ceremonia como ordenanza para vosotros y para vuestros hijos para siempre. Y cuando entréis a la tierra que el Señor os dará como ha prometido, guardaréis este rito. Y sucederá que cuando vuestros hijos os pregunten qué significa este rito para vosotros, vosotros diréis, es un sacrificio de la Pascua al Señor, el cual, ¿qué? Pasó de largo. Ahí está como un juego de palabras, ¿no? Dice, sacrificio de la Pascua al Señor, el cual pasó de largo las casas de los hijos de Israel en Egipto, cuando hirió a los egipcios y libró nuestras casas. Y el pueblo se postró y adoró. Entonces, el propósito de la Pascua era que recordaran con gratitud que antes habían sido esclavos, pero ahora Dios les había librado de la esclavitud. Y por el otro lado, la otra fiesta, la fiesta de los panes sin levadura. Dios le instituyó, y eso lo dice, regresen ahí en el 16, capítulo 16 de Deuteronomio, y eso lo dice en el versículo 3, Dios instituyó esa fiesta para hacer recordar también a los israelitas que cuando ellos salieron de Egipto, habían salido ¿cómo? ¡Rápido! A prisa, había urgencia de salir, porque vemos que Faraón cuántas veces se arrepintió de dejarlos ir. Entonces, la urgencia de salir, porque una vez, después los dejó salir, pero aún así a la mitad se arrepiente y va tras de ellos, ¿no? Entonces, la urgencia era salir de inmediato de la esclavitud de la tierra de Egipto. Entonces, el versículo 3 nos dice que ese era el propósito de la fiesta de los panes sin levadura, porque debían de salir a prisa de la tierra, ¿no? Y entonces, aun cuando la nueva generación de israelitas no había sufrido la aflicción en Egipto, ni el sufrimiento, Esta fiesta les iba a servir para poderse identificar con las generaciones pasadas y lo que ellos habían tenido que sufrir cuando ellos fueron esclavos en Egipto. Y por esa razón, la fiesta de los panes sin levadura también se le conoce como la fiesta del pan, ¿qué? De, ahí dice en el versículo 3, pan de aflicción, ¿sí? Entonces, cuando tú escuchas panes sin levadura, la fiesta o pan de aflicción, se está refiriendo a la misma celebración. Había una asociación con el sufrimiento, con el dolor, y por eso la nación debía salir rápidamente de Egipto, ¿ok? Entonces, estas dos fiestas, Dios las instituyó para que Israel recordara con gratitud la gran salvación de Dios para el pueblo de Israel. ¿Qué era lo que ellos tenían que recordar? Había varias cosas que ellos tenían que recordar, y eso lo vamos a ver y lo vamos a aplicar también a nuestra vida, ¿no? Porque muchos dicen, ay, ¿y eso qué tiene de aplicación para nuestra propia vida? Pues la Biblia tiene aplicación en todas las edades, ¿sí? Y eso es lo que vamos a tratar de hacer ahorita en la mañana. ¿Qué era lo primero que tenían que recordar? Pues lo primero que tenían que recordar los israelitas es que ellos habían sido, ¿qué? Esclavos en una tierra ajena, una tierra que no les pertenecía. Ellos habían sido esclavos. Y sin la intervención de Dios para librar a la nación de Israel, ellos jamás hubieran podido salir de la esclavitud de Egipto. Y eso nos enseña a nosotros también que en el reino de Dios no existen voluntarios, ¿sí? Dios es el que nos recluta, Dios es el que nos llama, Dios es el que nos escoge. Nosotros no tuvimos nada que ver, así como también los israelitas nunca hubieran podido salir de la esclavitud sin la intervención directa de Dios. Igualmente nosotros, y aquí viene la aplicación para nosotros, nosotros éramos esclavos ¿de qué? Del pecado, ¿sí? Egipto representa el pecado, y nosotros como creyentes, espiritualmente hablando, estábamos en Egipto, vamos a llamarlo así, estábamos en pecado, y también sin la intervención de Dios en nuestra propia vida, es imposible que un ser humano pueda salir de la esclavitud del pecado. Necesitamos que Dios obre para que nosotros podamos ser también libres de pecado, ¿sí? Entonces, la salvación es una obra total, ¿de quién? De Dios. ¿Tenemos algo que ver nosotros? Nada. Dios es el que nos llama, Dios es el que nos recluta, Dios es el que nos escoge. Sí, hay responsabilidad de nosotros en aceptar a Cristo o rechazarle, pero al final de cuentas es obra completa de Dios. Entonces, vamos a ver, por ejemplo, en el libro de Romanos esto. Vamos a aplicarlo a nuestros tiempos. Romanos capítulo 6. Porque uno puede decir, ah, pues eso le pasó a los israelitas, ¿no? Pero en lo espiritual estábamos en la misma condición. Había una esclavitud en la que nos encontrábamos. Romanos capítulo 6 y versículo 17 voy a leer primero. ¿Ya lo tenemos todos? ¿O me espero? Ahí les va el 17, dice, pero gracias a ¿quién? Gracias a Dios. Otra vez, ¿hay algo en nosotros? Nada. Gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, ahí está, éramos esclavos de Egipto también, del pecado, os hicisteis obedientes de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Por gracia, ¿fue gracias a quién? A Dios. Versículo 22, ahí mismo. Pero ahora, quiere decir esto, ahora que han creído en Cristo. Eso era antes, eran esclavos, ¿no? Ahora, en el 22 dice, habiendo sido libertados del pecado, ¿hubo algo aquí en nosotros? No. Nada, dice, habiendo sido, alguien nos hizo libres. Alguien nos dio la libertad. No la ganamos nosotros. Habiendo sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, no nos hicimos, recuerden, no hay reclutas, ¿sí? Dios nos hizo siervos por medio de alguien, y ahorita vamos a ver, dice, tenéis por vuestro fruto la santificación. Gracias a Dios, por la obra eterna de Dios, por medio de Cristo, ustedes ya me pertenecen a mí. Lo saqué del mercado de la esclavitud y los he puesto en mi reino. Y ahora son santos. ¿Qué quiere decir santo? Apartado. Santo quiere decir apartado para Dios. No hay que confundirlo con el concepto que teníamos de santidad, ¿no? A los santos ahí que adorábamos y les rezábamos. La Biblia dice que todos nosotros los que hemos llegado a creer en Cristo somos santos. Eso quiere decir apartados para Él. Hemos obtenido el fruto, dice, la santificación, y como resultado de todo esto, la vida eterna. ¿Hicimos algo nosotros? No. Nada. Todo es parte de la obra salvadora de nuestro Dios. ¿Ok? Ahora, cuando tú recuerdas esto, cuando tú meditas en esto que Dios hizo por ti, ¿dónde estabas antes? Estábamos en el pecado, estabas en la esclavitud del pecado y ahora estamos en el reino de Dios. Cuando tú recuerdas esto, ¿provoca en ti gratitud hacia Dios? Y como dije en la mañana, sí podemos decir que tenemos agradecimiento, pero lo estamos poniendo en acción en nuestra vida. ¿Cómo demostramos la gratitud que decimos tener por Cristo? ¿En qué lugar estás poniendo tú al Señor en tu vida? Y muchas veces en lo que hacemos se muestra en dónde está Cristo en nuestras vidas. La prioridad que tenemos en nuestras vidas, ¿no? Entonces, esa era la primera cosa que tenían que recordar. Igual que nosotros, recordemos que éramos esclavos y hemos sido liberados. Y eso debe provocar en nosotros recordarnos que debemos ser agradecidos con Dios, ¿ok? Otra cosa que debían de recordar los israelitas es que debían recordar que la salida de Egipto fue solamente por la intervención de Dios. La salida de Egipto no fue gratuita. Ajá. Hubo un precio que pagar. Y muchos en Egipto tuvieron que sufrir plagas, otros tuvieron que morir, para que pudieran los israelitas finalmente salir de la esclavitud. Aún hasta el punto cuando Faraón ya los deja ir, ¿verdad? El Faraón endurecido del corazón los deja ir, pero a la mera hora, ¿qué pasa? Se arrepiente y va tras ellos. Aún así Dios los protegió, ¿no? Pero todo esto fue por obra y poder de nuestro Dios. Sin Dios, Israel jamás hubiera podido salir de la tierra de Egipto, con lo poderoso que era el ejército egipcio y todas las cosas que ellos tenían, hubiera sido imposible que una nación tan grande, que había salido sin nada hubiera podido ser librada de la esclavitud. Requirió de la intervención exclusiva de nuestro Dios. Entonces, de la misma manera también podemos encontrar una aplicación espiritual para nuestra propia vida, ¿no? También nuestra libertad, ¿fue gratis? Pues para nosotros sí, ¿verdad? Y qué cómodo. Pero ¿sabes qué? Tuvo un costo enorme. La libertad que ahora gozamos, estar libres del pecado, de la esclavitud del pecado, tuvo un costo increíble. Y eso fue la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Padre Celestial tuvo que dar a su único hijo para que tú y yo pudiéramos salir de esa esclavitud. Y lo triste es que aún después de eso, aún queremos estar todavía como que con un pie en Egipto y con otro pie en el reino de Dios. Cuando vemos que el costo que tuvo que pagar Dios fue que Cristo muriera por nosotros. Ya no tenemos que estar en Egipto. Podemos estar al 100% en el reino de Dios, ¿no? Vamos a buscar en 1 Corintios 6:20, por favor. Nuestra salvación tuvo un precio muy grande. 1 Corintios 6:20 dice, pues por precio habéis sido, ¿qué? Comprados. ¡Ay! ¿Quiere decir que requirió de que Dios pagara un precio por nosotros? Pues sí. Por tanto, dice aquí, glorificad a Dios en vuestro cuerpo. Ahora ya no somos esclavos del pecado, ahora debemos ser siervos ¿de quién? de Dios. Somos esclavos, siervos de Dios. Por lo menos, en teoría, deberíamos de serlo. Siervos, esclavos de Dios. Dice, glorificad en vuestro cuerpo. Y dice, y vuestro espíritu, ¿los cuales son de quién?
De Dios.
Ah, caramba. Ya no nos pertenecemos a nosotros mismos. Lo que somos, ahora lo debemos ¿a quién? A Dios. Aún la manera en que vivimos, que nos comportamos, debe darle gloria a Dios con lo que estamos haciendo. ¿Qué tal Apocalipsis 1 y 5? Vamos a ver el precio. ¿De quién fue el precio? Apocalipsis 1, 5. Dice el 5. ¿Ya lo tenemos? Y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos ama y nos, ¿qué? Libertó de nuestros pecados. ¿Cuál fue el precio? Con su sangre. El precio que Dios tuvo que pagar fue la vida, la sangre de su propio Hijo, para que tú y yo pudiéramos ser libres de pecado. Y por eso, como creyentes, no debemos de estar jugando con estar con un pie en el pecado, ¿verdad? Y viviendo la vida en este mundo, y con otro pie viviendo la vida de Cristo. Si tú aprecias, si tú estás agradecido con lo que Cristo hizo por ti, o ese precio que Dios tuvo que pagar, muéstralo. ¿Qué tan agradecido estamos nosotros? Cuando tú recuerdas esto que Él hizo por ti, ¿te provoca agradecer a Dios? Demuéstralo. Otra cosa que ellos debían de recordar es que habían salido solo con lo que llevaban puesto. La nación de Israel era esclava, no tenían nada, nada. Pero cuando salieron de ahí, ¿cómo salieron? ¿No dice la Biblia que Dios hizo que los egipcios entregaran cosas a ellos para que pudieran salir? Salieron sin nada, absolutamente sin nada, pero Dios les proveyó de todo, hasta llegarlos a formar como una gran nación. Salieron sin nada, y también eso lo podemos aplicar para nosotros. Nosotros también nos encontrábamos, como dice la Biblia, en una extrema pobreza. Y no estoy hablando de la pobreza física, ¿sí? O material. Estoy hablando, o me estoy refiriendo a la pobreza espiritual. Éramos totalmente pobres. Éramos homeless, espiritualmente hablando, ¿verdad? De hecho, nos dice la Biblia que estábamos aún muertos. Que no teníamos ni siquiera una relación con Dios. Aun cuando nosotros decíamos que creíamos en Dios, estábamos separados de Él. ¿Y por qué estábamos separados? Por esa esclavitud del pecado. Estábamos lejos de Dios, ¿no es así? Fíjense bien, Colosenses 2:13. Y ahora los voy a traer así en la, para que practiquen los libros, ¿verdad? Colosenses 2:13. Dice el versículo 13, y cuando estabais, ¿qué? Muertos, dice ahí. Y no se está refiriendo físicamente, por si no, no me estarían escuchando ahorita. Dice, se está refiriendo en lo espiritual, estábamos totalmente muertos, separados de Dios, ajenos a todo. Dice, en vuestros delitos y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él. Otra vez, ¿quién? ¿De dónde viene la vida? De Dios. Nada tuvimos que ver. Nosotros estábamos, de hecho, muertos, dice aquí, espiritualmente hablando, habiéndonos perdonado casi todos los delitos. Todo. Todo pecado nos ha sido perdonado por medio de la sangre de Cristo. ¿Verdad? ¿Y qué tal Efesios? Efesios, Colosenses, está un libro atrás. Capítulo 2. Versículos 11 al 13, vamos a leer. Efesios 2. Ahí estábamos en Colosenses. Está un libro antes de Colosenses. Capítulo 2, versículo 11. ¿Ah? Dos libros. Efesios, Filipenses. Sí, dos libros antes. Ay, qué bueno. Ay, que sí están aprendiendo. Muy bien. Versículo 11 dice: recordad pues que en otro tiempo vosotros los gentiles en la carne. ¿Quiénes son gentiles aquí? Todos nosotros somos gentiles, ¿verdad? A menos que seas judío. Dice, llamados incircuncisión por la tal llamada circuncisión, o sea, por los judíos, hecha por manos en la carne, recordad que en ese tiempo, es decir, antes de Cristo, estabais, ¿qué? Separados de Cristo. Es otra manera de decir, estaban muertos, estaban lejos de Cristo. Excluidos, dice, de la ciudadanía de Israel, extraños a los pactos de la promesa, sin tener esperanza y sin Dios en el mundo. A pesar de que decíamos que conocíamos a Dios, en realidad estábamos muertos. Le honrábamos a Dios solamente de labios para afuera. Pero como los fariseos, nuestro corazón estaba lejos de Dios. ¿Por qué? El pecado nos separaba, ¿verdad? Pero, versículo 13, ahora en Cristo Jesús, por lo que Cristo hizo por nosotros, ¿no? Vosotros que en otro tiempo estabais lejos, separados, muertos, excluidos, habéis sido acercados. ¿Tú te acercaste? ¿No? ¿Alguien nos acercó? ¿No? ¿Por la sangre de quién? Cristo. Es por la sangre de Cristo que fuimos traídos a estar cerca y junto con Dios. Nosotros no tuvimos nada que ver, nada, absolutamente nada que ver. Entonces, ¿no estábamos nosotros sin ninguna esperanza? Yo no tenía esperanza antes de Cristo. Y llegué a ir, por ejemplo, a funerales donde no estaba Cristo presente allí. Y ustedes pueden ver el llanto. No es un llanto como el de nosotros que ya conocemos a dónde vamos. Es un llanto de desesperanza, de no saber a dónde va la persona que ha muerto. Es muy diferente cuando tú vas a un funeral cristiano. Sí hay llanto, porque es normal llorar, hay dolor, hay tristeza, pero no es un llanto de falta de esperanza. Se va a extrañar a la persona, pero sabemos a dónde va esa persona, ¿no? Y nosotros estábamos ajenos a todo eso, sin esperanza de la vida eterna. Y la pregunta es, ¿no somos ahora más ricos nosotros que antes, hablando espiritualmente? Ahí en el libro de Efesios, no lo vamos a leer, pero todo el capítulo 1 nos habla de todas las bendiciones que hemos recibido espiritualmente hablando. De hecho, dice que hemos recibido, ¿qué? Toda bendición espiritual. Ahora somos inmensamente ricos por estar en Cristo. Entonces, cuando tú recuerdas eso, todo lo que Cristo hizo por ti, ¿de veras provoca en ti agradecimiento a lo que el Señor hizo por tus pecados y por mis pecados cuando murió allí en la cruz? Entonces, ¿para qué le iba a servir a o ayudar a Israel recordar estas cosas? Pues le tenía que ayudar a recordar para tener qué. ¿Qué deberían de tener ellos?
Agradecimiento.
Gratitud por lo que Dios había hecho por ellos. Y la pregunta que yo te hago a ti, ¿qué hay de ti? ¿Tú estás agradecido por lo que Cristo tuvo que hacer por ti en la cruz? ¿Estás agradecido? Muchas veces, bueno, yo lo digo por mí, ¿verdad? Pero muchas veces nos levantamos y lo primero que hacemos es quejarnos. ¡Ay, está lloviendo! ¿No? O nos levantamos y nos quejamos. ¡Ay, qué calor! Yo lo hago, ¿eh? ¡Híjole, qué calorón! ¡Ay, está lloviendo! ¿No? Nos quejamos por el alimento que nos ponen enfrente para comer. ¡Ay, no, de esto fúchila! ¡Guácala, no, hombre! ¡Qué feas cosas vamos a comer hoy, ¿no? Nos quejamos y nos quejamos y nos quejamos, ¿no? Nos quejamos por, ¡ay, me toca llevar esto! a la iglesia, ¿no? Ay, me toca poner esto para la iglesia. Y quejas, y quejas, y quejas. Pero no nos paramos para agradecer a Dios por lo que Él ya nos ha dado. Cuando estamos quejándonos y reclamando cada cosa, cada día, eso refleja realmente dónde está tu condición espiritual. ¿Y qué tan agradecido estás con Dios? Porque cuando nos quejamos y reclamamos, es porque creemos que lo que tenemos lo merecemos. Y se nos olvida que lo que tenemos en realidad es por bondad de Dios hacia nosotros. Cuando tú entiendas eso, entonces vas a cambiar esos reclamos y esas quejas por acción de gracias y por agradecimiento, porque reconoces que lo que tú tienes es porque Dios te lo ha dado. Y si no, para y reflexiona. Tu trabajo, por ejemplo. Todos tenemos trabajo. Pero ¿por qué podemos hacer ese trabajo? Tenemos salud. ¿Y quién nos da la salud? Se nos olvida eso. Lo tomamos como, ay, pues es un hecho. Así yo estoy fuerte y hasta hago ejercicio todos los días, me paro. No. Tú tienes esa salud porque Dios lo ha decidido. Y no, a lo mejor un día te la va a quitar. Y me la va a quitar. ¿Ah? Pero en esas, aún esas cosas se nos olvida. Que Cristo es el que nos da todo. Y por algo debemos de ponerle en primer lugar. Si tú estás realmente agradecido con lo que Él ha hecho por ti. Entonces, la gratitud no solamente nos lleva a recordar lo que Cristo hizo por nosotros, sino que también provoca gozo en nosotros. Gozo por, no sé, recordar cada experiencia que tengas, cada relación que tú tienes también, cada actividad que realizas, la realizamos con gozo porque sabemos de dónde viene y que no lo merecemos. Y por eso podemos recordar con gratitud a lo que Cristo hizo por nosotros. Al final de cuentas, ¿de dónde viene todo? ¿Dónde dice la Biblia que todo lo que tenemos viene de Dios? Hay un versículo, a ver quién sabe. Santiago, ¿no? Que dice que todo don. Vamos a leerlo en el capítulo 1 de Santiago. Y ya con esto vamos casi a terminar. Capítulo 1 de Santiago. El 16 y versículo 17, y empieza diciendo: amados hermanos míos, no os engañéis. Y la verdad es que vivimos muchas veces en el engaño de pensar que lo que tenemos es porque nosotros lo merecemos, pero en realidad dice: toda buena dádiva y todo don perfecto viene de lo alto. ¿De dónde viene todo? Del Padre, ¿verdad? Desciende del Padre de las luces, con el cual no hay cambio ni sombra de variación. Y a nosotros los creyentes también se nos ha ordenado, igual que Israel, a recordar con gratitud lo que Cristo ha hecho por nosotros. ¿Saben cuándo lo realizamos eso? ¿Cuándo lo celebramos nosotros eso? ¿Cuándo recordamos con gratitud lo que Cristo ha hecho por nosotros? Cada domingo que nos reunimos. Cuando nos juntamos como creyentes y celebramos la cena del Señor, recordamos con gratitud, un símbolo para que se nos quede aquí y aquí en el corazón, un símbolo eterno de lo que debemos de hacer es recordar lo que Cristo hizo por nosotros. ¿Y por qué Cristo dijo que lo hiciéramos cuantas veces lo quisiéramos hacer? Porque se nos olvida. Somos malagradecidos, somos ingratos. Y si no lo hiciéramos, a lo mejor así, se nos olvidaría hacerlo. Pero Él dijo: yo quiero que ustedes lo recuerden. Cuantas veces sea necesario, que recuerden que yo vine y pagué el precio para que ustedes pudieran ser libres. Libres del pecado. Entonces, la verdad es que si nos damos cuenta de todo lo que el Padre ha hecho por nosotros, a través de su Hijo Jesucristo, ninguno de los que estamos aquí esta mañana, ninguno de los que estamos aquí tenemos excusa para no agradecer a Cristo, al Padre. Y no solamente, como dije, con los labios, sino con nuestras propias vidas. Y yo te pregunto a ti, ¿de veras qué tan lleno está tu fuente de gratitud, como dije en la mañana? ¿Verdad? Y si dices que está llena, ¿cómo lo estás demostrando? Debemos recordar esto siempre. Somos lo que somos porque Cristo pagó por nuestros pecados en la cruz. Vamos a dar gracias por esto. Señor, gracias, Señor, por tantas bendiciones. De verdad, perdona nuestra ingratitud. Yo lo digo por mí mismo, Señor. Perdona que a veces soy tan ingrato y cosas que debiera darte gracias por absolutamente todo, no lo hago muchas veces porque pienso que soy yo el que las está haciendo y que me las merezco. Pero en realidad enséñame a que de verdad que todo lo que viene de ti, todo lo que tengo viene de ti. Y enséñame a apreciar realmente, demostrando con mi vida que te amo, Señor, y que quiero servirte de todo corazón. Te pido que todos los que estemos aquí tengamos esa misma mentalidad, una mentalidad de siervos, no una mentalidad de superiores ni de ser el más grande, sino una mentalidad de siervos que demuestre con humildad que en realidad nos importa lo que otros están pasando. Y te pido que pongas en nuestro corazón eso, porque a veces pues somos olvidadizos y requerimos, Señor, que nos estés recordando y exhortando para mostrar ese amor hacia ti. Gracias por todo eso y te agradecemos inmensamente, Señor, lo que tú has hecho por nosotros, ese precio tan grande que tuviste que pagar por nuestros pecados en la cruz. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén.